En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, os saludamos en un viernes que se encuentra en mitad de este puente para algunos y que aquí en Madrid se vive con una curiosa circunstancia. Mientras muchos madrileños han cogido las maletas y se han ido fuera de la comunidad, muchos de otros lugares se han venido aquí a pasar estos días, a hacer compras y a todo lo que quieran, disfrutando de nuestra comunidad. Todo esto se traduce al final en empleos. De esta manera, te damos hoy la bienvenida a Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde. Incluso con el puente la actividad no se para. Suceden y han sucedido muchas cosas, tantas que vamos a hablar de los siguientes asuntos que ya resume María José Ariza.
Pues sí, hemos llegado a este viernes en mitad de este acueducto. Nosotros estamos aquí, seguimos hablando de empleo. Hoy de plena actualidad porque el Consejo de Ministros, que también ha trabajado hoy, ha aprobado el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. Enseguida nos cuenta en qué consiste este plan, que ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en un compañero de los informativos de Onda Madrid. Más adelante vamos a hablar con una de las directivas españolas más importantes de nuestro país para conocer de cerca la experiencia de una profesional con mucha carrera, con muchas tablas, que a buen seguro nos va a inspirar a todos para saber desarrollarnos en el cada vez más exigente mercado laboral. En la segunda parte de nuestro programa os contaremos qué es Vives Emplea, un programa de acción contra el hambre para aumentar nuestras oportunidades para encontrar un empleo. Y ya para terminar, hablaremos del reto Dualiza, una iniciativa de la Fundación Bankia dirigida a estudiantes de FP Dual.
Y si te apetece entrar en contacto con nosotros, también eres de las personas que no disfruta de puente o lo disfruta escuchando la radio y Onda Madrid, puedes hacerlo a través de estas vías de comunicación.
Este es nuestro email, madridtrabaja@ondamadrid.es. En Twitter somos @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp al que puedes enviarnos para lo que quieras, para consultas, para comentarios,
notas
para
de voz,
cualquier cosa que se te ocurra.
Notas de voz.
Atención, no texto,
no
notas texto.
Todo porque no hacemos caso al texto. Nosotros somos audiovisuales.
Sí, sí, sí. Estamos muy agotados ya
de leer. Y escuchamos.
Y de escribir. Así es que nos gusta más escucharos. Al 628-09-1117, 628-09-1117.
Y una de las guindas a todo esto lo representa las ofertas de empleo, la convocatoria de oposiciones y los cursos de formación que repasamos a diario para que sean de tu utilidad. Y empezamos con 35 plazas para recién titulados en CEPSA.
Si te interesa desarrollar tu carrera profesional en el sector de la energía, puedes optar a una de esas 35 plazas. Es tu oportunidad. Son prácticas remuneradas con 1.000 euros al mes en las oficinas centrales de la compañía en Madrid y también en sus centros industriales de Palos y San Roque en Cádiz. Y también con posibilidad de titulación posgrado. Están dirigidas a jóvenes con titulaciones muy diferentes, desde Derecho a distintas ingenierías, pasando por Comunicación o Dirección de Empresas.
Estás a tiempo de inscribirte en la oferta de empleo para Bricomar en Alcobendas.
La cadena mantiene aún abierto el proceso de selección para cubrir un total de 130 puestos para su centro de Alcobendas de próxima apertura. Buscan vendedores expertos en electricidad, pintura, fontanería, así como alicatadores, instaladores de mamparas o de aire acondicionado, entre otros. Piden formación básica y una experiencia de 2 a 5 años y ofrecen jornada completa y contrato indefinido.
Técnico informático en Algete.
Importante empresa líder en el sector de las artes gráficas busca un técnico informático programador de desarrollo para realizar labores como el desarrollo de nuevas aplicaciones de gestión documental. Para optar a este puesto necesitas tener FP2 o FP1, informática, programación o similar, experiencia de al menos 1 año y conocimientos de inglés. Ofrecen jornada completa con turnos rotativos de mañana y tarde.
2 puestos para jefes de sala o consultores de seguridad en Coslada.
Las vacantes están en una empresa de transportes tecnológica que busca a personas con titulación universitaria de grado medio o superior con al menos 3 años de experiencia en centros de control, mando o gestión. La empresa ofrece un contrato temporal con sueldo de 24.000 euros al año.
Recepcionista para una oficina en el centro de Madrid.
Para ocupar el puesto se está buscando a una persona con al menos 2 años de experiencia en un puesto similar, un nivel alto de ofimática y también de inglés y francés. Se valorarán otros idiomas como italiano, alemán, ruso o chino, así como tener el carnet de conducir y disponibilidad inmediata. Ofrecen contrato temporal con posibilidad de convertirse en indefinido, un horario de 1 de la tarde a 6 de la tarde y un salario de 11.000 euros brutos anuales.
Eso para una persona que sepa como mínimo 3 idiomas, entre ellos alemán, ruso o chino, ¿no? 11.000 euros brutos.
Conocimientos de esos idiomas y al menos 2 con buen nivel.
Les va a costar, ¿eh? Yo creo que les va a costar un poquito encontrar candidato. Pero bueno, en cualquier caso, si eres empresa y ofreces trabajo o cursos de formación, te puedes dirigir a nosotros. La publicación es completamente gratuita a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y si te ha interesado alguna de estas ofertas que te hemos relatado, ya puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están publicadas las ofertas de empleo de este 7 de diciembre con los enlaces directos a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si habéis estado muy pendientes, como esperamos que así sea, de la sintonía de Onda Madrid, ya habéis conocido que el Consejo de Ministros acaba de aprobar el plan de choque para favorecer el empleo juvenil. Va a suponer una inversión de 2.000 millones de euros, la contratación de 3.000 orientadores laborales. Pero hemos acudido al especialista de esta casa en estos temas, en economía de los servicios informativos, Pablo López. Vaya día para aprobar una medida de estas características,
bueno,
¿no?
En medio de un puente, pero estaba más o menos claro que se iba a anunciar ya el pasado martes, si no recuerdo mal, cuando sí. Yolanda Valdeolivas presentaba los datos de paro a la Secretaría de Estado de Empleo, ya dejaba prácticamente hecho que el plan se iba a presentar de forma inminente. El miércoles, además, por la tarde, se reunía la mesa por el diálogo social, sí. Y ahí ya sindicatos, patronales, llegaban al acuerdo, con lo cual era cuestión de...
Sí, pero fíjate que estamos más acostumbrados a que en mitad de un puente nos aprueben una subida de impuestos, alguna,
pues pasan un poco más desapercibidas
alguna medida de estas, ¿no? Que siempre representa, bueno, un poco un palo, ¿no?
A lo mejor se pueden estar cambiando las cosas.
Puede ser. O a lo mejor han anunciado esto y mañana cuando leamos el BOE encontramos alguna sorpresita.
Pero es que
tampoco...
La gente que sigue habitualmente Consejo de Ministros sabe que hasta el sábado, donde tienes la letra pequeña, sí, en el BOE, más de una y más de 2 aprobaciones se han descubierto en la jornada del sábado.
Indudablemente. Bueno, vamos a hablar de ese plan. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué detalles podemos adelantar?
Pues lo primero, yo creo que la ministra lo ha hecho muy claramente desde el primer momento. ¿Por qué este plan? ¿Qué es lo que ha llevado, qué es lo que ha motivado que se tenga que aprobar un plan de choque? Pues en primer lugar, un 33% de paro juvenil, según los últimos datos de la encuesta de población activa, tercer trimestre de 2018. El 77% de los jóvenes que trabajan lo hacen en el sector servicios. Eso va muy ligado hoy también, ha estado la ministra de Industria, ligado a esa falta de industria que tiene el Producto claro. Interior Bruto de nuestro país. Es decir, claro. estamos creando los nuevos jóvenes, no quieren trabajar o no están o no reciben una formación destinada a la industria, que la industria ya sabemos.
Bueno, y muchas veces reciben formación y lo que no encuentran es un puesto adecuado a sus características, porque, por ejemplo, hay FPs o titulaciones universitarias que sí tienen que ver, pues por ejemplo, los ingenieros, ¿no? Y muchas veces se tienen que ir a otro país después de haber invertido en ellos, ¿no? En su formación.
Efectivamente. Luego, además, la temporalidad que tienen los jóvenes. Solamente un 8% de los contratos que firman los menores de 25 años son indefinidos. Estamos hablando de un 92% de contratos temporales. Y con una tasa de esa tasa de paro de 33%, 519.000 parados entre menores de 25 años y un dato que sí que es preocupante, 87.000 de larga duración. Es decir, gente que no tiene 25 años ya lleva al menos 2 años buscando empleo y no encontrándolo. Con todo esto se aprueba el plan y Magdalena Valerio resume los objetivos que busca.
Reducir la tasa de paro juvenil, la tenemos en un 33%, intentar en 3 años bajarla al 23,5%, incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5%, reducir en un 20% la actual brecha de género, incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas.
Es decir, objetivos ambiciosos. En 3 años, 10 puntos menos de paro juvenil.
Y si me permites además la maldad, objetivos ambiciosos que ya eran muy parecidos cuando se presentó el plan de garantía juvenil hace algunos años y que por desgracia no consiguió esos efectos, ¿no? Ha conseguido un poco, reducir un poco, pero bueno, no tanto como se debiera.
Vamos a ver si este plan lo consigue. ¿Cómo va a actuar? Pues empezando por 6 ejes principales. Por un lado, la orientación. Y quizás aquí está una de las medidas por lo menos más llamativas, más impactantes. Esa contratación de 3.000 orientadores. El objetivo, trazar planes individualizados para cada joven de manera que podamos o puedan, mejor dicho, ir orientados hacia algún tipo de trabajo, a centrar el tiro, por así decirlo. Y además, sobre todo, la ministra también ha hablado aquí de que va a buscar coordinar a todas las administraciones. Ya sabemos que va a estar el gobierno central, las comunidades autónomas, que son quien tienen las políticas activas de empleo, también van a estar los ayuntamientos. En definitiva, la ministra hoy ha hablado de tener una ventanilla única, es decir, no volver loco tampoco al joven. De...
Eso es importante también, porque hay veces que eso, que al final entre unos, otros, los que tienen competencias, unos que tienen competencias no las ejercen, otros que no tienen competencias las ejercen, y es un poco mareo. Y permíteme además que diga que los orientadores laborales, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un país como Francia, hay un orientador por cada 20 desempleados, con lo cual es que los conoce por nombre y apellido. Eso no sucede en ningún lugar de España, ni aquí en la Comunidad de Madrid, ni en ninguna otra.
Pues mira, 3.000 van a entrar. Luego, en formación. Aquí se va a hacer mucho hincapié y hay planes, yo creo, que bastante interesantes. Por un lado, mejorar la formación en múltiples competencias, desde lingüísticas, matemáticas, nuevas tecnologías, porque ahí están los datos de esos denominados ninis, ¿no? Que sí. Ni estudian ni trabajan. Luego se va a poner en marcha un programa de regreso del talento, gente que no ha encontrado
importante,
aquí oportunidades,
claro.
Se les va a ofrecer, habrá que ver cómo se articula luego, cómo se concreta, pero se les va a ofrecer retornar. Otro programa que yo creo que es interesante, lo ha denominado la ministra cadena formativa intergeneracional. ¿Qué pretende? Pues que la gente que ahora mismo está jubilada, de forma voluntaria, de forma altruista, actúe como mentor de gente joven, es decir, poder transmitir experiencias, conocimiento, en definitiva, bueno, pues poner en valor también la gente que ahora mismo pues a lo mejor está en su casa, no termina de decir, bueno, yo podría hacer algo más, pues se va a abrir este programa, esta cadena formativa intergeneracional. Y también una formación con compromiso de contratación. La ministra lo ha definido, ellos, bueno, se van a poner unas bases para que las empresas puedan decir, pues yo necesito gente formada en estas habilidades, eso se va a financiar, y luego un porcentaje...
Bueno, eso ya existe, ¿eh? Ya existe.
Se pretende, bueno, la ministra yo creo que quiere darle una pequeña vuelta
de tuerca. Sobre todo, a lo mejor lo que hay que hacer es promocionarlo más entre las empresas, porque existir existe, pero hay muchas empresas que quizá no lo conozcan el detalle, ¿no? Y las posibilidades que les puede abrir, ¿no?
Entonces, tendrán probablemente algún tipo de incentivo, a cambio tienen que contratar a un porcentaje de la gente que
actualmente es el 60%. Entonces, a lo mejor puede variar también el porcentaje, porque a lo mejor el 60% puede ser mucho para algunas empresas.
Y por eso rechazan llevarlo a cabo. Claro. Habrá que ver, ya digo, esto hay que ver cómo se va a ir concretando a lo largo del tiempo. Luego también va a haber, en tema de oportunidades de empleo, hacía la ministra hincapié en la brecha tanto que hay de género en el empleo joven como la brecha salarial. Apuntaba que puede haber una diferencia de un 50% entre lo que cobra un menor de 25 años y una persona de 50 años ahora mismo en la empresa. Luego también en igualdad de oportunidades, la ministra quería hacer hincapié en que las mujeres opten por profesiones más técnicas, es decir, dejen eso que se denomina profesiones feminizadas, ¿no? Que suelen ser habitualmente cuidado de personas, cuidado de mayores, claro. Pues intentar que la mujer también mire con otros ojos
la tecnología, la ciencia. Aquí hemos hablado, además, ha impulsado hace muy pocos días el Instituto de la Mujer un programa de becas para fomentar que las mujeres que ahora mismo están estudiando en eso que se llama STEM, que al final es eso, ciencia, tecnología y demás, puedan adquirir su primera experiencia laboral en una empresa, que va un poco en la línea de lo que estás comentando, que ha dicho la ministra.
Pues ahí va también a centrarse. Luego también planes para los entornos rurales, para intentar adaptar, porque decía la ministra, no es lo mismo trabajar en una gran ciudad que trabajar en un entorno rural, planes personalizados, veremos a ver eso en qué se concreta, incentivar el emprendimiento entre la gente joven y luego también, ella ha hablado en general de una mejora del marco institucional, ha puesto un ejemplo, la reforma del contrato de relevo, veremos a ver, es decir, puede que orientar, simplificar mejor dicho, todo el tema institucional. En definitiva, el plan Magdalena Valerio lo resume de la siguiente manera.
Un plan ambicioso, que se ha elaborado con una metodología muy participativa. Eso significa que todas las personas y todas las organizaciones o instituciones que han participado se van a sentir muy implicadas en el cumplimiento de los objetivos de este plan.
Es curioso porque esta mañana hemos intentado hablar con COE, CEPYME y CEIM y yo creo, voy a ser bien pensado, estaban de puente.
Y por nuestra parte lo hemos intentado con la Asociación de Orientadores Laborales, el Consejo de la Juventud de Madrid, y me temo que pasaba exactamente lo mismo.
Por lo menos, bueno, yo he logrado hablar, eso es cierto, con Comisiones Obreras. Su secretaria de Empleo, Lola Santillana, estaba bastante contenta, pero también decía, esto es la puerta, esto es el principio de un largo camino que tenemos que recorrer. ¿Y cómo se va a recorrer ese camino? Con 2.000 millones de euros. En tres años, es decir, 2019, 2020, 2021, más o menos unos 650, 675 millones de euros cada año. Va a ser un reparto bastante equitativo. ¿Y de dónde va a salir este dinero? Pues de una doble fuente. Por un lado, todas las cotizaciones en concepto de FP que pagamos los trabajadores en activo. Cuando veamos en la nómina formación profesional, de ahí va a salir ese dinero. Y también, lo apuntabas tú antes, esa garantía juvenil, esos fondos europeos también van a salir de ahí. Por lo tanto, se van a reconducir. El tiempo dará la razón. Va a haber una comisión de seguimiento que va a lanzar un informe dentro de año y medio, es decir, a mediados de 2020, para valorar, evaluar si el trabajo, si lo que se está haciendo está funcionando y realmente está teniendo incidencia. Y ahí será un poquito donde veremos ya la piedra de toque. Desde luego, de la noche a la mañana no se va a cambiar la situación del trabajo juvenil y habrá que esperar ese tiempo. Y también ha querido resaltarlo la ministra, un plan de choque para parados de larga duración mayores de 45 años. Ha dicho que lo está ultimando, que lo está preparando, con lo cual muy probablemente, conociendo al ritmo que lleva este Ministerio de Trabajo, en enero
no tenemos ningún puente en enero.
No hay puente, pero déjate que para Reyes, la cabalgata que el día 6 es sábado,
sí,
¿no?
Sí, es domingo. El lunes es puente, porque el lunes es festivo.
Es festivo, pero pues déjate el día 4 en el Consejo de Ministros del 4 de enero.
Vale. Bueno, Pablo López, muchas gracias.
Un placer.
Y nosotros seguimos nuestro camino. Ahora a los distintos invitados les vamos a ir pidiendo opinión porque ha apuntado Pablo López algunas cosas interesantes que, por ejemplo, podemos comentar con Rosa Allegue y con otros de los invitados del programa. Pero nos vais a permitir que hagamos un pequeño alto en el camino y enseguida estamos con vosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Go.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos Días Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com. Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mira, sin preámbulos, no le voy a hacer esperar más porque ya sé que lleva unos minutos al teléfono. Rosa, llegue, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya me disculparás, pero ya sabes que estas cosas de la actualidad es lo que tiene.
Lo que tiene el directo.
No esperábamos que en mitad de un puente fuesen a aprobar una medida tan importante para tantos y tantos jóvenes.
Bueno, ojalá salga adelante todo lo que proponen.
Eso, que luego del papel salte a la realidad. Bueno, mira, nosotros somos a veces un poquito egoístas porque nos gusta aprovecharnos de la experiencia profesional de personas que tienen una trayectoria importante, como es el caso de Rosa, que lleva más de 25 años como directora financiera y de recursos humanos. Ahora mismo trabaja para una marca de calzado, Skechers, como directora de finanzas. Compagina además su labor con la de mentora, de tal manera que pone a disposición de otros lo aprendido a lo largo de estos años. Y Rosa, ya que estábamos hablando, porque seguro que has escuchado a nuestro compañero que comentaba ese proyecto dentro del gran plan, ese proyecto de formación intergeneracional, que al final es un poco lo que tú estás haciendo. Tú, por supuesto, eres muy joven y no estás en edad de jubilarte todavía, pero sí que de alguna manera tu labor como mentora consiste en eso, ¿no? En compartir tu experiencia con otros que están empezando.
Sí, lo que pasa es que ahí toco dos puntos, ¿no? Porque el mentoring lo puedes hacer a bastantes colectivos. Yo, por un lado, mentorizo a lo mejor a directivas mujeres, por otro lado, mentorizo a emprendedores de base tecnológica que no tienen por qué ser jóvenes.
Sí.
Y por otro lado, también, efectivamente, pues puedo mentorizar, pero es las menos veces, a jóvenes que acaban a lo mejor de terminar sus estudios y están buscando su primer empleo. La verdad es que a mí me parece muy buena idea. De todas las medidas que ha visitado, que os estaba escuchando con mucha atención, que ha anunciado ahora el Gobierno, la cadena formativa intergeneracional me parece muy interesante.
Sí.
Para como mentores, y también la de los orientadores, porque yo creo que ahí sí que se puede hacer mucho, porque los jóvenes están a veces muy perdidos y sobre todo muy desanimados, que buscar empleo con ese desánimo la verdad es que no ayuda, ¿no?
Con ese desánimo a veces...
A mí las dos cosas juntas creo que pueden funcionar.
Claro, y a veces con falta de formación, porque claro, se dan dos circunstancias. Por un lado, los profesionales, los jóvenes que tenemos sobrecualificados, a los que el mercado laboral no les proporciona ninguna oportunidad, y por otro, jóvenes que han dejado los estudios de forma anticipada y que realmente ahora mismo el problema que tienen para insertarse es la falta de una profesión, porque al final yo creo que para buscar trabajo es necesario aportar o encaminar tu estrategia hacia una profesión o hacia un sector concreto, ¿no?
Correcto, y es más, está muy desvinculado. Yo veo muy separada, por ejemplo, la universidad o los estudios. La FP quizá está más orientada, aunque aquí en España la verdad es que todavía sigue estando bastante denostada, ¿no? Pero yo creo que los estudios ahora mismo están muy alejados de lo que realmente las empresas necesitan.
Claro.
Y por ahí es donde veo interesante la figura del orientador. Para que incluso todavía no habiendo acabado sus estudios, se puedan ir orientando a esos jóvenes hacia dónde tienen que encaminar sus estudios, que no tienen por qué ser solamente reglados, ¿no? Que también pueden ampliar de otras formas, por ejemplo, haciendo prácticas o alguna cosa así.
Entonces, por tu experiencia, que ya hemos comentado, más de 25 años de responsable tanto del sector financiero como de recursos humanos de una empresa, la dificultad que se encuentra desde esa parte de las empresas precisamente es esa brecha un poco que existe con las instituciones académicas.
Sí, hay una brecha grande, y también el tema de los idiomas, que habéis hablado de que iba a haber también formación lingüística.
Sí.
Yo creo que en España, por ejemplo, el nivel de inglés es muy bajo, pero no solo el inglés, hay otros idiomas, ¿no? Entonces, a mí me cuesta, por ejemplo, conseguir a personas con un buen nivel de portugués, que sepan contabilidad y que sepan inglés. Eso es difícil encontrarlo, y es lo que, por ejemplo, mi empresa necesita.
Claro.
Vas a coger personas que acaban de terminar a lo mejor una carrera o un grado en administración de empresas y tienen unos conocimientos muy bajos de contabilidad, por ejemplo, me sorprende un montón, no han contabilizado en su vida, no han tratado con sistemas informáticos que lleven temas contables. Entonces, cuando llegan aquí, les tienes que enseñar todo de cero. Si a eso le unes que no te hablan el idioma, pues la verdad es que tienen poca empleabilidad.
Ya,
no es verdad.
Claro, ese es el problema. Tampoco les ofreceréis, es que hemos relatado una oferta de trabajo que pedían a una persona que supiera inglés, francés y además ruso, chino y no sé qué, y le ofrecían 11.000 euros brutos, ¿no? Sí, entonces supongo que tampoco ofrecéis eso, ¿no? Porque ahí
no.
Va a ser un poco complicado.
No, pero es verdad que hoy el inglés, salvo que seas un experto y tengas un nivel bilingüe, el inglés ya es como saber leer y escribir, ¿no? Y a veces se cree que por, no sé, yo creo que en España el inglés, por ejemplo, es un nivel bajo. Ahora mismo ya todo el mundo debería saber inglés. Y a mí me sorprende mucho gente que viene, que aquí sí que reconozco que tienen más formación práctica. Por ejemplo, cuando vienen los estudiantes en prácticas de formación profesional, que yo sí que veo una gran brecha ahí con respecto a la universidad, o sea, tienen una idea mucho más práctica del trabajo.
Claro.
Pero no tienen nada de inglés, nada,
claro.
Pero nada es pero. O sea, no saben ni escribir un email ayudado a lo mejor por Google. A mí eso me sorprende muchísimo. Gente con 20 años, es muy sorprendente. Estamos muy muy desenfocados y creo que cuanto antes nos tenemos que poner las pilas, porque es que tú lo comparas con otros países como Holanda y la verdad es que estamos a años luz.
Claro. Bueno, Rosa, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, porque yo creo que puede servir de ejemplo a mucha gente, porque, por ejemplo, tú empezaste hablando de todo esto en un programa de formación que te ofreció Siemens y te marchaste a Alemania.
Claro, ya hace casi más de 30 años, es verdad.
Sí. Oye,
pues sí,
es que en aquel...
Una gran afortunada.
No, una gran afortunada y una pionera, porque hace 30 años esto de salir fuera de España a trabajar estaba reservado para 3 o 4 personas.
Sí, bueno, la verdad es que en Siemens es, bueno, pues una gran multinacional alemana y además en Alemania desde hace muchísimo tiempo se fomenta la formación profesional dual. Es decir, que tú trabajas y estudias a la vez.
Sí.
Eso es a mí lo que mejor me ha pasado en mi vida, ¿eh? O sea, yo luego cuando vine a España, que sabía que aquí somos un país y todavía seguimos siendo de titulitis, lo primero que hice fue sacarme, en su momento se llamaba la diplomatura, luego la licenciatura, luego continué con un máster, porque me apetecía también estar formada, ¿no? Y además tener los títulos apropiados. Pero yo siempre he dicho que toda mi carrera profesional se basa en una formación profesional que hice en Alemania, donde he aprendido todo lo que sé hoy en día. Luego lo puedes ir ampliando por tu cuenta y tampoco hace falta estudios reglados. Hay ahora mismo muchísimas cosas que puedes ampliar por tu cuenta, con Coursera, con cursos online gratuitos. O sea, ahora mismo el que no quiera formarse es que no tiene interés o no tiene los medios para hacerlo, ¿no? Quizá claro. Pues en sus familias no se ha vivido esa situación. Yo vengo de una familia muy, muy, vamos, no hemos pasado hambre, pero desde luego tampoco vivíamos con exceso. Lo único que me han inculcado siempre era que estudiara, que los conocimientos era lo único que nadie te puede quitar. Claro. Te puedes perder la casa, te pueden despedir, te puedes divorciar, pero lo que tú sabes, eso es algo que se te queda para ti. Entonces yo desde el primer momento supe que quería irme al extranjero, o sea, tenía claro que era una gran oportunidad. Estamos hablando del año 89, o sea, España todavía pues no tenía a lo mejor toda la experiencia, lo que tú dices, ¿no? De salir a viajar, el claro. Erasmus se acababa como que de implementar, o a lo mejor ni existía, ya no sé cuántos años lleva.
Yo creo entonces, que no, porque yo que soy de tu quinta, por lo que estás comentando, yo el Erasmus no, vamos, ni lo he olido, o sea que sí que había...
A mí me parece algo maravilloso.
¿Te acuerdas que había intercambios a veces? Yo recuerdo en mi facultad un intercambio con estudiantes austriacos, pero bueno, era tipo intercambio, que te ibas 15 días ahí y ellos venían 15 días aquí y ya está.
Para mí fue una experiencia maravillosa, fue pues cuando estaba cayendo el muro de Berlín, conocí a gente de todo el mundo y ya no solo lo que aprendí técnicamente, sino personalmente todo lo que aprendí. A mí, yo siempre recomiendo salir fuera, es verdad que cuando sales obligado porque no encuentras sí, nada y sales frustrado, exacto, y sales desmotivado, pues es muy triste, ¿no? Pero la experiencia de salir fuera a otro país, conocer otras culturas, otras personas, no sé, a mí me resultó súper interesante, como por ejemplo cómo se relacionaban todos los turcos en aquel momento con los alemanes, que era pues
muy interesante.
Interesante. Sí, ahí tuve la gran suerte, ya te digo, aprendí todo lo que sé. Yo la formación profesional, la verdad es que la valoro muchísimo, la fomento un montón en todas las empresas por las que paso. Y creo que luego el complemento, veo que mucha gente cuando empieza con la formación profesional, que a lo mejor ahora todavía ya se está cambiando, pero antiguamente nosotros cuando éramos jóvenes, sí, ibas a la FP porque no hacías el famoso book, porque a lo mejor
ya sabes, notas... Ya sabes que se decía el que vale, vale, y el que no a formación profesional.
Claro, bueno, pues yo estoy totalmente en contra de eso.
No, eso...
Yo creo
eso...
que la formación profesional ahora mismo está muy bien encaminada para la parte práctica, excepto por la parte de los idiomas, que me parece que está flojísima. Ahí hay que... Y luego también tiene otras cosas malas, también por las administraciones, que para asegurar cuando hacen las prácticas los estudiantes, pues ahora han cambiado todos los módulos a la vez. Tenemos que pensar que en España las empresas son pequeñas y no hay sitio físico para meter a todo el mundo a la vez. Antes estaba muy bien porque te venían los de comercio, a lo mejor te venían, yo qué sé, ahora no me acuerdo, de septiembre a diciembre, los de administración de abril a junio, los de secretario, imagínate, de enero a marzo. De esta forma la empresa puede ir rotando estudiantes, que les viene fenomenal, porque algunos no saben ni coger un teléfono, ni enviar un email, ni ver el día a día de una empresa, ¿no? Sí. O sea, no es tanto aprender a hacer un trabajo, sino cómo comportarte dentro del ecosistema empresa, que no es igual que el ecosistema familia o el ecosistema amigos, ¿no?
Rosa, entonces, bueno, pues, sí. Oye, no te quiero interrumpir porque me parece muy interesante, pero ya sabes que en la radio es que tenemos poquito tiempo y tengo que, digamos, que comentar que de esa experiencia que tuviste en Alemania... Has pasado a estar entre el top 10 de mujeres líderes en nuestro país, el top 100 de mujeres líderes en nuestro país, lo cual quiere decir que ahora mismo, digamos que eres una bandera de una causa que supongo que eres consciente, siguen muchas mujeres.
Sí, bueno, hay muchísimas mujeres muy potentes y muy válidas en nuestro país. Yo creo que el estar en esa lista, en las top 100 mujeres líderes, que todos los años van saliendo 100 mujeres, y ya no sé, la verdad es que no recuerdo por qué edición hay, pero son somos varios cientos de mujeres. Sí que es verdad que te puede servir, porque yo incluso antes de estar en la lista me sirvió referente, ¿no? Para decir, visibilizar todo el talento femenino que tenemos en este país, que es mucho, y para que otras jóvenes pues puedan verse reflejadas y decir, pues yo quiero estar ahí, ¿por qué no puedo yo ser una? Habíais hablado antes, ¿no?, de las profesiones STEM, pues yo quiero ser una bióloga molecular o quiero ser una estadista. Puedes imaginarte cualquier cosa siempre que lo veas, ¿no? Yo creo que es más fácil soñar algo que ya has visto que no los pioneros que han imaginado algo y que todavía no existía, ¿no?
Bueno, y en tu ánimo de compartir, digamos, tu experiencia, como hemos comprobado aquí en breves pinceladas, también hablamos de esos relatos humanos, ese proyecto que tienes que se ha transformado en un libro, ¿no?
Sí, ese ha sido un proyecto muy bonito que nos embarcamos hace ya creo que 3 años, un grupo de directores de recursos humanos, que hoy ya son todos amigos míos, en su momento no los conocía, que lo que queríamos, y sobre todo en esos tiempos de crisis que se estaba pasando tan mal, queríamos hablar de cómo se siente la gente en las empresas, de los sentimientos, miedos, frustraciones, alegrías, qué compartes, qué no compartes, qué es lo que ocurre. Y bueno, pues así surgió un libro de 10 relatos, que al final es una novela si la lees todo junto, y bueno, hablábamos precisamente de eso, de los sentimientos en las empresas, en un momento donde en España la verdad es que salía algo negro. Algunos nos han titulado, algunos una novela negra, y sí, puede que sí, ¿no? Porque en plena crisis la verdad es que se veían muchas caras largas. Los ingleses decían que los españoles ya no sonreían, ¿no? Quizá claro, eso ya te demuestra desde fuera cómo se estuvo viendo la crisis en nuestro país.
Bueno, Rosa, que tenemos que hablar más, está claro. Porque,
se nos ha quedado corto.
Sí, se nos ha quedado corto y nos hemos quedado con ganas de conocer más cosas y sobre todo de conocer tus opiniones, que me parecen muy sensatas y muy importantes, porque yo creo que también las administraciones debieran escuchar a personas que llevan muchos años en puestos clave, digamos, para conocer dónde están las carencias, pues por ejemplo, para que los jóvenes tengan más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Y de eso, que no era en realidad de lo que íbamos a hablar con Rosa, pero que la actualidad nos ha llevado por ese camino, pues hace que, en fin, que te llamemos otro día y hablemos de otras cuestiones. ¿Te parece, Rosa?
Cuando queráis.
Bueno,
encantada.
Pues Rosa, llegue, un placer haber estado contigo y compartido estos minutos, ¿vale?
Un placer, buen fin de semana. What I want and I
go, you go, we, let's go. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 6 de la tarde, jornada de Euroliga. Anadolu Efes, Real Madrid. Además, arrancamos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés, Getafe. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué injusticia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
bloque de empleo público este viernes con la convocatoria en Renfe para 57 puestos técnicos.
Existe una gran variedad de perfiles profesionales a los que afecta esta convocatoria. Hay plazas para juristas, enfermeros, ingenieros de diversas especialidades, técnicos de comunicación empresarial, de salud laboral, de gestión de mantenimiento y de logística, entre otros muchos. En una primera fase, un tribunal valorará los méritos de los candidatos y posteriormente deberán realizar una prueba presencial y una entrevista de trabajo para completar el proceso de selección. El plazo para presentar las candidaturas acabará el próximo 13 de diciembre.
Oposiciones para 25 plazas del Cuerpo Superior de Seguridad Nuclear.
Las personas interesadas deben tener titulación universitaria superior. El proceso de selección constará de 3 fases. La primera será de oposición, en la que deberéis pasar por 4 pruebas diferentes. A continuación, el tribunal evaluará los méritos de cada una de ellas y finalmente pasarán por un periodo de prácticas obligatorio durante un plazo no superior a los 6 meses. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 10 de enero.
12 profesores asociados en la Universidad Politécnica de Madrid.
Las vacantes están relacionadas con diversas asignaturas de las especialidades de arquitectura, ingeniería civil, de caminos, de minas e ingeniería industrial. Un tribunal evaluará los méritos de cada una de las personas participantes en el proceso de selección. Para ocupar una plaza de profesor asociado es imprescindible tener una titulación universitaria y ser un profesional de reconocido prestigio en el ámbito al que pertenece la asignatura. De hecho, hay que acreditar un mínimo de 3 años de experiencia profesional en el campo al que se pertenezca. El plazo de presentación terminará el 17 de diciembre.
Y otra universidad, la Complutense, busca investigadores de óptica e informática.
Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado, las 2 plazas se cubrirán a través de concurso de méritos, si bien los aspirantes deberán pasar por una prueba que fijará cada uno de los tribunales. En concreto, deben ser catedráticos de lenguajes y sistemas informáticos, por un lado, y por otro, pueden ser catedráticos en cualquiera de las asignaturas de óptica.
En fin, que ya sabéis que si os interesa alguna de estas oportunidades, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están ya en las ofertas de empleo de este 7 de diciembre. Y nosotros vamos a continuar en el programa. Ya sabéis que los viernes nos gusta dedicarlo a fomentar la diversidad en las empresas. Nos ocupamos de aquellos colectivos que lo tienen peor en la inserción laboral. Y siempre hay proyectos interesantes que pueden servir de ayuda a estas personas. Nos ocupamos de ellos cada semana. Y, por ejemplo, este viernes vamos a hablar del programa que impulsa Acción contra el Hambre, que se llama Vives Emplea. Se ha desarrollado ya en varios municipios de la Comunidad de Madrid y queremos conocer los detalles. Lo vamos a hacer con Laia García, que es la responsable de la Oficina de Acción contra el Hambre en Madrid. Laia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ya por motivos de actualidad, supongo que estás informada del plan que ha aprobado el gobierno para luchar contra el paro juvenil y no sé si tenéis una opinión al respecto.
Bueno, está claro que todos los esfuerzos que se tengan que hacer a nivel de las organizaciones públicas, privadas, tanto ONGs, por paliar esta situación en la que se encuentran los jóvenes, pues son bienvenidas. Ahora tendremos que ver cómo se van poniendo en marcha estas situaciones.
Claro. En fin, vamos a hablar de Vives Emplea. Lo habéis desarrollado ya en nuestra comunidad, en la capital. Habéis tenido también en Rivas Vacía Madrid, en Ciempozuelos. No sé si ahora mismo hay alguno activo en la comunidad.
Sí, bueno, justo estamos finalizando en todas estas localidades y vamos a empezar ya en enero en la capital, tanto en Ventilla como en San Cristóbal de los Ángeles. Uh-huh. Y luego también en Fuenlabrada. Y a partir de junio volveremos a repetir también en Rivas.
Ah, mira. Entonces, atentos los oyentes de todos estos puntos de nuestra comunidad. Porque ¿en qué consiste Vives Emplea?
Sí, el programa está centrado principalmente en 2 aspectos. El primero, en el trabajo en equipo, porque lo que hacemos es generar un equipo de trabajo formado por 25 personas que se reúnen en sesiones grupales 2 veces a la semana, y lo que hacemos es fomentar todas las sinergias y todo el apoyo y el aprendizaje mutuo. Entonces, lo que hacemos es conseguir que estas 25 personas busquen trabajo para ellas mismas, que se multiplican así todas las opciones de encontrar trabajo y de contactar con empresas.
Claro.
Y por otra parte, nos centramos mucho en toda la parte de mejora competencial. porque ahora mismo lo que las empresas están demandando principalmente, más allá de las formaciones técnicas, pues son personas que estén motivadas, que sepan trabajar en equipo, que sean flexibles, que sepan comunicarse, y todo esto es lo que aprenden y les enseñamos en los proyectos de desempleo.
Claro, y como resultado al final tengo aquí algunos datos que he extraído de la web del proyecto, que dice que 5 de cada 10 participantes encuentran un trabajo nada más finalizar el programa o antes de que concluya, y que 2 de cada 10, que me parece interesantísimo, retoman sus estudios para mejorar su perfil profesional. Es decir, que no solamente les ayudáis a que puedan labrarse o conseguir un puesto de trabajo, sino que a que se den cuenta muchas veces de esas carencias que tienen que reducen su empleabilidad.
Efectivamente, también estamos muy centralizados, bueno, depende de cada persona, ¿no? Pero bueno, sí fomentamos mucho que puedan retomar estudios o especializarse en algunos campos que ahora mismo pues están más demandados, o sobre todo destinado al reciclaje profesional, ¿no? Hay personas, la mayoría de nuestras participantes son mujeres mayores de 40 años y fomentamos mucho que se reciclen profesionalmente, que puedan empezar nuevos estudios y que eso les proponga, bueno, les posiciona a largo plazo para encontrar un empleo, ¿no?
Uh-huh. Las personas que quieran participar normalmente lo coordináis con los ayuntamientos, ¿no? Y la selección se hace un poco en el momento que empieza o que se toma la iniciativa de empezar con el programa en un lugar concreto.
Sí, bueno, ahora mismo ya tenemos abiertos los procesos de selección, como te decía, para el barrio de La Ventilla, que es donde tenemos nuestra oficina, y para San Cristóbal de Los Ángeles, y también en Fuenlabrada. Y sí es cierto que tenemos una coordinación muy estrecha, porque trabajamos muy en equipo con los diferentes ayuntamientos, quienes nos dan acceso a sus ciudadanos y ciudadanas. Pero bueno, quien esté interesado también nos puede llamar al 91-051-2284 y le podremos informar de todo.
A ver, 91-051...
2284.
2284. O sea que ya sabéis, si vivís en esas zonas de nuestra comunidad, dos en la capital y en Fuenlabrada, tenéis la posibilidad y llegáis a tiempo para participar a partir de enero en esos proyectos que se van a desarrollar. Laia García, un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos a hablar de otro proyecto interesante. Porque aquí, en este programa, estamos firmemente convencidos de la importancia de la formación profesional para el presente y, sobre todo, para el futuro. Y resulta que el próximo 10 de diciembre se abre el plazo para que estudiantes de FP Dual de la Comunidad de Madrid participen en El Reto, un programa en el que van a trabajar para aportar proyectos de innovación a empresas de la región. Quien mejor nos lo puede explicar es Juan Carlos Laudes, director de proyectos de Dualiza Bankia. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué es esto del reto que nos ha gustado tanto, que va dirigido a alumnos, sobre todo de la FP Dual de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues efectivamente El Reto es una iniciativa dirigida a estudiantes de FP Dual de la Comunidad de Madrid, y es una iniciativa que lanzamos en colaboración con la Alianza por la FP Dual y Fundación Bertelsmann, la Comunidad de Madrid, la patronal CEIM y la Cooperativa de Centros de Enseñanza Gredos San Diego.
Uh-huh. Y a partir de ahí, una vez que conocemos los colaboradores, ¿en qué va a consistir el trabajo de cada uno de los equipos que se va a formar, que son equipos además que tienen que tener estudiantes, docentes y profesionales de las empresas que también colaboran con la FP Dual, ¿no?
Efectivamente, los equipos, como bien dices, los constituyen tanto estudiantes como sus profesores del centro y las empresas en las que ellos están haciendo la formación dual. Pues el calendario a partir de aquí es presentar el programa, el reto a las empresas, de tal forma que las empresas cada una identifique qué reto es el que quieren resolver en su empresa, es decir, qué reto de innovación es el que quieren afrontar en sus empresas. Se celebra un taller con todos los participantes de 2 días, con unas sesiones en las que se les da a conocer la metodología de innovación, y a partir de ahí se van haciendo posteriores reuniones con cápsulas de contenido online y sesiones de mentoring en las que se va avanzando en el proceso de desarrollo de esa idea de innovación con la finalidad de implantarla en la empresa.
Supongo que a las empresas
técnicas tienen utilidad y están, como ya te digo, en fase de implantación en algunos casos.
Y estamos hablando de empresas muy importantes, estamos hablando de Lidl, de Gestam, de Unilab, de Hilton, en fin, de empresas con renombre y que ese reto ha conseguido lo que a veces no consigue la propia plantilla.
Efectivamente, son empresas punteras de la Comunidad de Madrid, incluso a nivel nacional, y lo que consiguen es pues acelerar o participar en los procesos de innovación de la actividad habitual, de la actividad propia de la empresa.
Claro, es que hace poco además tuvimos aquí a una empresa que precisamente se dedica también a buscar, digamos, la innovación en los procesos para otras empresas de mayor tamaño y yo creo que esto es una experiencia para los chavales que están haciendo la FP Dual, que va mucho más allá. Tengo aquí algunas de las especialidades que intervienen en los 10 centros de la Comunidad de Madrid y estamos hablando de especialidades de electricidad y electrónica, de fabricación mecánica, de educación infantil, de laboratorio, por no citar todas, de química. Y a mí se me ocurre que es una experiencia que les avala ya no solamente para trabajar en todos esos ámbitos, sino en ir un poco más allá y en dar un salto muy importante a puestos directivos y puestos de innovación.
Así es. De hecho, la finalidad o una de las finalidades de este programa del reto era demostrar que los estudiantes de FP también pueden ser agentes de innovación en las empresas, que no tienen que ser personas que ya lleven un tiempo consolidadas en la plantilla o gente de formación universitaria, sino que en la FP también se innova y, como tú bien decías, en todos los campos. Puede estar como educación infantil, comunicación, administración y finanzas. Todos los campos de la formación están representados en el reto.
¿Dónde se implanta? Bueno, vamos a hablar de plazos. Ahora ya se abre el periodo de inscripción hasta el 21 de diciembre. Y a partir de ahí, bueno, hay que decir que se pueden inscribir en vuestra página web, que es dualizabankia.com. Y así a partir es. De ahí, cuéntanos un poquito cómo es el proceso.
Bueno, pues una vez finalice el periodo de inscripción, pues evaluaremos las solicitudes y el 9 de enero se darán a conocer los equipos seleccionados. El 15 y el 16 de enero se realizará ese primer taller de innovación para identificar el reto que se enfrentarán en cada una de las empresas. Y a partir de ahí, pues hasta finales de mayo, con esas sesiones de seguimiento que hemos establecido, pues tendrán de plazo para resolverlo y presentar sus soluciones a la empresa y comenzar la implantación, si así lo deciden. Al final celebraremos una gala en la que se presentarán al público todos los proyectos y se premiará a quienes lo hayan conseguido con un reconocimiento.
Y también
el mayor premio es participar, desde luego.
Desde luego, porque es un aprendizaje. Yo siempre digo, Juan Carlos, que aparte de que he desarrollado proyectos emprendedores, que afortunadamente son una realidad y que llevo más de 10 años, hubo un momento en el que desarrollé uno durante un año que no salió y que no lo pudimos hacer realidad. Y sin embargo, con lo que me quedo es con ese año de aprendizaje, a pesar de que no salió.
Bueno, es que el proceso de aprendizaje tiene éxitos y también fracasos, y con lo que más se aprende es con los fracasos.
Tenemos que
implantar en España esa cultura del fracaso, que en la cultura anglosajona está muy bien implantada, pero aquí un fracaso pues parece que hemos cometido un gran pecado, un gran delito, ¿no? Y el fracaso es parte del aprendizaje.
Desde luego, y que puede ser el paso para después desarrollar un proyecto con garantía de éxito absoluto. En fin, Juan Carlos, que yo casi te comento, lo he hablado con Miguel, pero ya lo comento aquí públicamente, que nosotros queremos seguir alguno de los retos muy detalladamente para conocer las dificultades, porque creo que para nuestra audiencia, para la audiencia de Madrid Trabaja, puede representar también una forma de aprender y de sacar conclusiones del trabajo de estos chavales. Así que, si te parece, a partir de que comiencen a trabajar cada uno de los equipos, nos ponemos nosotros también en contacto para ver qué equipo seleccionamos y qué nos van contando periódicamente. ¿Te parece?
Desde luego que sí, contáis con nuestra absoluta colaboración y os quiero agradecer pues la notoriedad que le dais a este proyecto, que nos ayuda a situar a la AFP en el lugar que le corresponde, en el lugar que le corresponde en la sociedad, que es de bastante más prestigio del que actualmente tiene.
Juan Carlos, aquí es que somos muy de AFP, incluso tenemos colaboradores y apostamos muchísimo por la formación profesional, porque efectivamente creemos que es una llave para el futuro, y aquí tratamos que los oyentes pues no solamente conozcan el presente, sino que sepan por dónde va a ir el futuro del mercado laboral y de la formación que van a necesitar para ese futuro mercado laboral. Así que, en fin, Juan Carlos Laudes, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y espero que sigamos hablando. Un abrazo.
Seguiremos hablando, sin duda. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, que estarán pensando los oyentes, ¿y qué pasa con el joven Buscavidas? Que también lo tenemos los viernes, que es otra de las secciones del programa. Se está buscando la vida para pasar tranquilamente el puente, para descansar un poco el muchacho, que también tiene derecho, en un sitio estupendo, al sur, donde no hay contaminación.
Con el mar al lado.
Con el mar al lado, con solecito, con temperatura. Que aquí no nos vamos a quejar en la Comunidad de Madrid, pero...
Yo sospecho que nos la ha colado.
¿Por qué?
Porque ha dicho, no, que tengo que buscarme la vida y tal, y no sé, me da a mí que se ha ido a pasar el puente. Sí.
No, pero es que hay muchas formas de buscarse la vida.
No quiero pensar mal de Paco.
Se puede buscar uno la vida, digamos,
mientras
para
pasas el puente.
Mejorar profesionalmente, y se puede buscar uno la vida, qué sé yo, para tomar una buena cena, para estar en buena compañía, para disfrutar,
bueno,
de la familia.
Le mandamos saludos, porque claro, seguro que nos está escuchando y nos está viendo.
Y si no, ya le llegarán oídas, seguro.
Y si no, le llegará a sus oídos, y que nada, que se siga buscando la vida en esos sitios tan bonitos en los que también quisiéramos estar.
Efectivamente.
Nosotros.
Y nosotros no nos buscamos la vida en el puente, pero vamos a tratar de buscárnosla en el fin de semana, por lo menos.
Más cortito, pero bueno.
Un poco más corto, pero nos vamos a descansar estos dos días. El lunes estamos aquí a partir de las 3 de la tarde, que tendremos a los asesores del SEPE, de la red EURES y todos nuestros contenidos. Así que feliz fin de semana a todos y hasta el lunes.